que no hay fe, gente que no tiene fe, y otra es que ha perdido el enfoque de lo que tiene que hacer. Pero hoy, esta mañana, quiero tomar la primera enseñanza acerca de la visión. Diga visión. Porque la estrategia de Jesús es un mecanismo que hace que funcione la visión. O sea, la estrategia de Jesús no es la visión. La estrategia de Jesús es la herramienta, el vehículo, el mecanismo para realizar la visión que usted tiene. Pero si usted no tiene visión, ¿en qué va a utilizar este mecanismo, esta herramienta? Es como un hombre que quiere cultivar su tierra y entonces manda a un trabajador sin visión y le dan un tractor, así se llaman aquí los. Entonces él no sabe usarlo, le dan la llave, le dicen ve y haz. ¿Y qué va a hacer ese hombre? No sabe. ¿Y cuántas hectáreas? Bueno, no sé, tú dale por fe. ¿Y cuántos surcos voy a hacer? Los que quiera. ¿De cuántos metros? De como quiera. Entonces eso va a ser un desastre, porque no tiene visión. Diga visión. Dice Proverbios 29:18: sin profecía el pueblo se desenfrena. Cierre sus ojos. Señor Jesús, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que nos has dado estos 3 días. Gracias, Señor, por cambiar nuestro corazón, nuestra mente y hacer algo maravilloso en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo, diga amén. Den un aplauso al Señor. Puede sentarse. Diga visión. ¿Pero qué es visión? Visión es la capacidad de ver el futuro, la capacidad de saber o tener la mayor parte de la idea de lo que va a suceder en el futuro. Eso es visión. El que va trabajando en el presente para un futuro, eso es visión. ¿Cómo sabe que usted tiene visión? Por ejemplo, hace un año y medio estuvimos por primera vez en Costa Rica. Ahí estuvo el pastor Simón. Bueno, no nos tratamos, no nos comunicamos por alguna extraña razón. No miré tanta gente que fue. Solo andaba con los jóvenes y todo eso. Su servidor apenas se había casado. Llegué de luna de miel y me mandaron para allá. Entonces, obviamente que no quería ir, quería servirle de la luna de miel. Pero estando ahí en la iglesia hace un año y medio, le dije, hermanos, los hermanos lo recordaron a ver de este evento, le dije, hermanos, para estos meses, le dije, a finales de este evento de octubre, mi esposa y su servidor saldremos a pasear, a festejar, y allá en el paseo mi esposa va a salir embarazada y vamos a tener un niño varoncito. O sea, nosotros apenas nos habíamos casado y yo ya les estaba diciendo en Costa Rica lo que 1 año 8 meses después iba a acontecer. Eso es visión. ¿Cómo sabe uno que ese mes iba a salir embarazada? Nosotros no nos olvidamos. Porque le oramos a Dios, Señor, este primer año, que no suceda nada. En tal fecha, permite que nosotros tengamos a ella salga embarazada y que en tal fecha nazca. Que nazca antes del 10 de agosto porque entra en la clase y que sea un varoncito. Eso es visión. Y así va a suceder. Eso es la visión, ver el futuro. Ahora, cuando una iglesia, por ejemplo, yo sé lo que voy a hacer el año que viene en mi iglesia. sé lo que voy a hacer en el 2020, en el 2021, el 2022, el 2023, el 2024, el 2025, pero si usted no sabe lo que va a suceder, usted no tiene visión. Y sin visión, el pueblo se le va a desenfrenar. O sea que mañana va a llegar un hombre con una idea y le va a decir, hermano, deberíamos de hacer esto. Y como no hay visión, o sea, nadie sabe lo que tiene que hacer durante ese año o el próximo año, entonces la iglesia dice, bueno, es buena idea del hermano. Y mañana a una hermana se le va a ocurrir otra idea. Y mañana otra idea, y otro, y a otro, y a otro, y a otro. Y entonces todos tienen ideas diferentes, porque no hay visión. Pero cuando hay visión en una iglesia y una persona llega y se convierte a la visión. Ustedes no nos llamaron y no nos invitaron porque piensen que su servidor sea un buen conferencista o un buen predicador. No, de hecho es mi primer año comenzando a predicar. Yo lo único que siempre fue y hice ganar alma. Ahora he estado enfrente de ustedes, en los públicos, en los púlpitos. Pero anteriormente nunca había predicado ni en mi iglesia. Una vez, por ahí. Porque siempre tenemos invitados y todo eso. Pero ustedes no nos invitaron por eso, nos invitaron por la visión. La gente llega a la iglesia y se integra a la visión. Pero cuando no hay visión, el pueblo se desenfrena. Cuando no hay visión, la gente no opera en sus dones tampoco. Cuando no hay visión, la gente tiene mucha frustración, porque no tiene visión. Y sin visión, el pueblo se le va a desenfrenar totalmente. Ahora, si usted no sabe, como iglesia, como pastor, qué van a hacer el próximo año, digamos, en este mismo día, usted no tiene visión. Es un ciego guiando a otros ciegos. Van a caer en el hoyo. Ahí está la iglesia, cayó la iglesia, ahí hermano, ahorita ahí anda. Y el otro año volvió a caer en otro problema, y ahí andamos, dice hermano. Y el otro año cayó en otro problema. Y a mí me sorprende la iglesia que dice, hermano, estamos celebrando nuestros 30, 40, 50 años de fracaso porque seguimos diciendo lo mismo. O sea que cada año vuelve a caer en otro problema. Miren, venga hermano. Cierre sus ojos. No lo vaya a abrir. No lo vaya a abrir. No lo vaya a abrir. No lo sabe. A ver, ustedes van a ver. Sigan, pongan la mano de espalda. Y ustedes lo van a hacer. El hermano Simón, vaya, preparen un cafecito, calidad, poca leche, una de las otras cosas. Este es fumosito así. ¿Para qué te sirvo? Se despierta el mapa. Vamos, vaya. Pero rápido, hermano, porque la gente se nos pierde, se nos va. Ya abrimos ojos, pero bueno, se complica. Pero entienda lo que le quiero decir. Entonces, una iglesia que no tiene visión, no sabe lo que va a acontecer. Entonces, es un ciego tratando de guiar a otro ciego. Ambos van a caer en el hoyo. Gracias, Pablo. Y así está la iglesia. En los 20, 30 años, así es. ¿Cuántos de ustedes saben, sinceramente, lo que sus hijos van a hacer el resto de su vida? O sea, que usted no sabe. Pero la Biblia no dice que el niño crezca y haga lo que se le pegue la gana. ¿Verdad que no dice así? No. O sea, la Biblia instruye al niño en su camino, en su carrera. O sea, fórmalo para ese propósito. Fórmalo para esa dirección. Pero si usted no tiene visión, ¿en qué lo va a formar? No tiene visión. Ahí anda mandándolo a la escuela. Ahí anda mandándolo al trabajo. ahí anda mandándolo a hacer lo que se le vaya ocurriendo, y todavía usted le pregunta, hijo, ¿qué quieres ser cuando sea grande? Pero eso no dice la Biblia. Vea que la Biblia no dice, bueno, pregúntale a tu hijo qué quiere ser cuando sea grande, pues le va a decir que algo menos servir a Dios. No, la Biblia dice, instruyelo, fórmalo, guíalo, entrénalo, capacítalo para ser profeta. Pero un ciego no puede hacer eso porque es ciego. Entonces, cuando no hay visión, el pueblo se le va a desenfrenar. O sea, la iglesia no va a saber qué hacer. Esa familia no sabe que sus hijos qué van a hacer en el futuro. Menos en la iglesia. Esta familia tampoco, esta tampoco, esta tampoco, el pastor tampoco. Entonces, ¿qué sucede? Que la iglesia existe los domingos como una rutina, y por allá de repente una luz de destello le brilló a una hermana y dice, hermano, ¿cómo ves si el otro mes hacemos un culto de no sé qué? No me digas. No hay visión. Entonces lo que se le vaya ocurriendo está bien. Y allá luego llega otro hermano y dice, hermano, siento que en esta iglesia nos falta más oración. Siempre va a faltar más oración. ¿Hacemos una velada? Amén, hermano. Hay que hacerlo. Hágalo usted, hermano. Y a lo que se le vaya ocurriendo, lo que se le vaya ocurriendo, porque no hay visión. Entonces dice la Biblia, en Habacuc dice, escribe la visión. O sea, escribe cuál es tu plan, cuál es tu propósito. Declárala en tablas. O sea, antes era donde se escribía, era una tabla. Y ahora declárala en el papel, en el pago de hoy, donde quiera. O sea, declararla ese, les voy a informar, o les voy a mostrar cuál es la visión que yo tengo. Entonces, para que el que la lea, o sea, el que conozca tu visión, corra en ella, o sea, se mete en ella, se integre en ella. Eso es la visión, la capacidad de ver el futuro. Si usted no sabe lo que va a suceder, o no tiene nada, entonces usted es un ciego guiando a otro ciego. Todos caerán en el hoyo. Den un aplauso al Señor. Para darle una idea, su servidor trajo, bueno, no traje la memoria, no sé, así le dicen. Para mostrarles en la computadora la visión, traje una memoria igual, una memoria negra, pero era traje la predicación. Cuestión de error y de madrugada, de aeropuertos, eché la otra memoria. Pero en mi libreta, en esta libreta que siempre anoto cosas, traigo un borrador, justo el primero que hice. Un borrador es la idea así, a grandes rasgos. Claro que esta idea la tengo detallada mes a mes, año a año, día a día, con elementos, nombres, personas, pero esto solo es un borrador para que se dé una idea general de lo que sería una visión. No sé si pudieran juntarse los pastores un poquito más aquí para que vea usted. Si no, no van a ver toda la libreta, no la van a ver. Venga, unos minutos. Claro, esta es mi visión, pero es para que se dé una idea. Aquí, bueno, aquí van a ver puras rayas, ¿verdad? Usted ve rayas, pero yo veo un futuro. Pero bueno, ahorita le explico. Lo que pasa es que aquí es el área geográfica donde yo estoy. Aquí es el municipio de Mazatlán, donde estábamos anteriormente, con el pastor Elías. Aquí ya tengo 6 meses. Aquí es otro estado y aquí son colindancias de pueblos que circulan por ahí, por ese municipio. Entonces, para que se den una idea, no es solo un borrador, pero se va a dar una idea. Mire, la idea es que en este 2018, el 2019, me mandaron. entraron a un campo que no había, no hay iglesia. Bueno, ya es una iglesia, vamos a ir comenzando. El 2018 al 2019 queremos tener de 40 a 50 grupos de amistad. Alguien dirá, pues no son muchos, va, es el primer año. Congregándose de 400 a 450 en el grupo de amistad. Con una asistencia ya formal y fija de 200 niños, 70 niños, y el techo que empezamos a construir, porque es el, apenas vamos comenzando ahí, empezamos con un templo para 1.100 personas, es el primero que hacemos. Entonces empezamos ya las bases y queremos levantar durante el primer año las paredes de las oficinas y el lugar a nivel de techo. Del 2019 al 2020 queremos tener de 60 a 70 grupos de amistad, congregándose de 550 a 600 en los grupos de amistad, con una asistencia de 300 ya en la iglesia, niños 100, pueblos, 10 pueblos abiertos alrededor, porque donde comenzamos ahí, que me acaban de mandar el obispo, no es una ciudad, es un pueblo, pero hay muchos pueblos a 20, 10 kilómetros, 15 kilómetros. Entonces, cuando convirtamos a ese pueblo todo, pues aquí le vamos a seguir, pues a los demás pueblos. Entonces hay que armar esta ciudad. Entonces, 10 pueblos para el segundo año. El templo y las oficinas ya terminadas casi hasta el auditorio. Del 2020 al 2021, de 80 a 90 grupos de amistad, de congregándose de 650 a 700 en los grupos de amistad, con una asistencia de 400, 150 niños, 15 pueblos abiertos, y terminar el auditorio y comenzar la segunda planta de las oficinas, donde estarán los salones y la iglesia de los niños. Del 2021 al 2022, de 90 a 100 grupos de amistad, congregándose de 750 a 800 en los grupos de amistad, con una asistencia de 500 en los grupos de amistad, 200 niños me refiero de jóvenes para abajo, y terminar la segunda planta de las oficinas, tener 18 pueblos abiertos alrededor y comprar aires para la iglesia. De 2022 al 2023, de 100 a 110 grupos de amistad, congregándose de 800 a 850 en los grupos de amistad, con una asistencia de 550, 250 niños, y empezaremos a buscar un terreno donde la iglesia va a convivir, porque una cosa es el templo, pero ya para convivir, amistad, hacer carne asada, tan libremente que los niños están seguros, se necesita otra propiedad diferente para eso. Comprar un auto, una vez, tener 20 pueblos abiertos. Del 2023 al 2024, de 110 a 120 grupos de amistad, congregándose 850 a 900, con una asistencia de 600, 270 niños, y comprar el terreno que tiramos para los convivios. Tener 21 pueblos abiertos y comprar el primer autobús. Pasa que allá, cuando su servidor comenzó, ahora otra vez, hace 6 meses, empecé a hacer el edificio, pero no tenemos techo, tenemos que hacer el culto a la hora que cae sombra, pero la sombra llega hasta las 6 de la tarde, pero los camiones dejan de circular a las 5, así que los buses, los pueblos que ya abrimos, porque ya tenemos 5 pueblos abiertos, no pueden venir porque no tenemos la infraestructura ni ellos tienen vehículos para venir. Así que tenemos que pensar cómo en el futuro vamos a parar. De 2024 al 2025, de 120 a 130 grupos de amistad, de 900 a 950, con 650, 300 niños, 25 pueblos abiertos, patear todo el terreno y formar ya la infraestructura para convivir los hermanos y comprar un automóvil. No tomé para la iglesia, no va a ser que para el pastor. Si fuera para el pastor, que quiera un Mercedes, no vemos lo bueno. Pero queremos del Señor lo mejor. De 2025 al 2026, de 130 a 140 grupos de amistad, congregándose de 1000 a 1050, con una asistencia de 700, 320 niños, 26 pueblos abiertos. Se compra el segundo autobús, se termina de construir el terreno y empieza el segundo servicio para que la gente de los pueblos venga al servicio de la mañana y los buses los entreguen y los del pueblo cerca vengan al servicio de la tarde.
Voy a hacer esto, voy a hacer otro.
palabra. Una visión. Una visión. Entonces es la visión. Yo sé que va a haber un segundo servicio. Ya tengo un equipo de músicos. Tremendo. Puro joven. Y los que me ayudan allá donde vamos comenzando son niños. Usted va y un niño de 4 años es el que pasa a pedir la ofrenda y todo eso. No, no crea que tengo un hermano grande allá, allá haciendo algo. No, no, no. Joaquín Pongo, si apenas vamos comenzando, la mayoría tengo puras mujeres. Estoy, los niños no tienen mandato. Así que los niños participan. Entonces, le dice un jovencito a mis hermanos, desde la primera visión, dijo, yo voy a ayudarle a usted y estar con usted. Y es el primer coordinador. Ya se ve allá dirigiendo 200 células. Dice, yo voy a hacer eso. Y otros, entonces la gente se integra a la visión. Un hombre que fue, cuando expliqué la visión, dice, fue a la iglesia. Y entonces dice, yo aquí voy a estar en esta iglesia. Luego le gustó. Lo que pasa es que a mí siempre me ha gustado los dulces, manejar. Pero él no trabaja en ninguna empresa. Dice, cuando usted compre el autobús, yo quiero ser el que lo maneje por todos esos años. O sea que él ya se ve una visión. Para él no tener el autobús. El preparador compró una camioneta, la llena de gente. Dice, tengo que ir practicando para cuando tenga el bus. Sin traerme la gente, o sea que ya se ve la visión. La gente está viendo a sus hijos en la visión, pero donde no hay visión, el pueblo se va a desentrenar. De hecho, el presente es frustrante. Hace días nos llovió y corríamos para un lugar, íbamos para otro. Todavía estamos construyendo los baños y no hay el servicio, y entonces hay dificultades. Pero no nos detienen porque no estamos viendo el presente, sino la visión. Por ejemplo, siendo realista, ¿qué le dio Dios a usted? Una visión. ¿Cuántos creen que se van a ir al cielo? Levanten la mano. ¿Cuántos sirven por esa visión de que creen que se van a ir al cielo? ¿Usted ha ido al cielo?
Nunca estar atento.
¿Le ha tomado fotos al cielo? ¿Qué le dieron? Una visión, una esperanza del futuro. No hemos ido allá. Estamos ahí diciendo, no, que la calle de oro y hermana de cristal, no hemos ido. Todavía no acontece. Pero estamos creyendo por fe que eso va a suceder. Eso fue lo único que creyeron. Entonces, así debe ser la iglesia. Debe dar una visión a la gente. Si usted tiene visión, y entonces la gente se va a integrar. Y le va a dar eso, una visión, la gente lo va a hacer con el anhelo de crecer dentro de la visión. Usted en una empresa dice, bueno, voy comenzando desde abajo, pero sé que un día me van a subir porque yo me voy a capacitar, entrenar y crecer en la visión de esa empresa. Pero cuando la gente viene a la iglesia, no hay visión. O sea, el mundo sí tiene visión, la empresa tiene visión, el supermercado tiene visión. Y la iglesia, no, esa no. Un supermercado antes de plantarse, va y hace la encuesta, estadística, promedio, cuánta gente hay, cómo le podemos hacer, cuál es la logística, dónde están las paradas de autobuses, cuál es el promedio económico de esta gente, cuál es la gente que puede venir a comprar, cuál podría ser el consumo. O sea, él ya vio todo el futuro, planta un supermercado y es un éxito. Porque tiene visión. Pero el que no tiene visión, ¿cómo ve usted, hermano, que hacemos el otro año? Hermano, ¿cómo ve usted y yo hacemos un culto y confraternizamos? Buena idea, hermano. Nos falta más unidad. Y allá están juntándose. Y es bueno, pero cuando usted nomás se le va ocurriendo algo, es que no tiene visión. Y entonces es un ciego guiando a otro ciego. Allá van todos. Van a caer en el oído. Porque no hay visión. Si usted ve al pastor Elías, a nuestro pastor Elías, y usted le dice, hermano, ¿cuál es su iglesia? El pastor Elías le pasa un video. Y ahí se ve un auditorio que ahorita se está construyendo. Sus servidores, estuvimos trabajando en todo eso hasta el mes de febrero, marzo, que me mandaron a otro municipio. Yo le digo, ¿obispo, está seguro? Sí. yo me agarraba, pues hay que obedecer. Claro, vimos la visión, ¿verdad?, de lo que Dios iba a hacer ahí. Entonces, Él te enseña el video, tú ves hecho el auditorio, ves el edificio, los salones, todo virtualmente, y la gente dice, oh, qué tremendo está aquí. Entonces, pero tú vas ya en la realidad y están limpiando unos escombros, están tomando una pared vieja que había ahí, están apenas levantando, y ya en la realidad también frustrante. Pero si tú ves la visión, está poderosa. ¿Por qué? Porque ha sobreganado la cantidad de gente que va a la iglesia a la iglesia. Entonces solo tenemos construido realmente allá un salón para 650, se hacen dos servicios por la mañana, pero en el teatro le caben miles, pero es solo el cemento lo que hay abajo. Pero la gente ve la visión y van miles de personas a ese cemento sin techo, sin nada, van miles creyendo en esa visión.
¡Gloria a Dios!
Entonces, cada año usted ya sabe lo que va a hacer o anda haciendo como se le va ocurriendo ahí. Habacuc dice, escribe la visión, escríbela, forma la visión, porque la gente no sabe lo que hay en tu mente. Ustedes no saben lo que hay en mi mente, en mi visión, solo lo que les he estado leyendo, ¿verdad? O sea, yo le empiezo a leer y dice el pastor, él se lo está imaginando. Ok, imagínense si se sentara con su servidor todo el día y le explicara día a día, mes a mes, hasta se fuera a vivir para allá. Porque dice, para que el que la lea corra en ella, se integre, se meta. Pero cuando no hay visión, esto va a ser un fracaso. Diga visión. Otra vez, diga visión. Denle un aplauso al Señor. Dice la Biblia que cuando Moisés vio que la zarza ardía, o sea, vio algo sobrenatural que él estaba, le llamó la atención, dijo, esto fue lo que dijo antes de que Dios le hablara, todavía Dios no le hablaba, dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Cómo sabía que iba a ser una grande visión? Porque vio algo sobrenatural. O sea, la zarza no se está quemando, esto ya no es normal. Si no es normal, un Dios está involucrado. Y si está involucrado un Dios, porque ellos creían en Dios, si está involucrado un Dios, es que va a ser algo grande. Y era algo grande. Pero ya sabía él que iba a ser una visión grande, todavía Dios no le hablaba. Y él ya sabía que iba a ser una grande visión. ¿Cuántos están creyendo en un Dios grande? Pues hay que tener una visión grande. Claro, la visión que escribimos aquí, a lo mejor a alguien se le puede hacer muy sencilla. Le estoy hablando lo que humanamente mi esposa y su servidor pueden hacer año tras año, día a día. Si la mano de Dios cae sobre nosotros, ¿qué es lo que esperamos en ese lugar? Bueno, va a ser algo más rápido, en menos tiempo y algo sobrenatural. Pero si humanamente le dedicáramos ese tiempo, entonces la visión podría llegar hasta ese, hasta esa capacidad. Diga visión. ¿Cómo están ustedes con su visión? ¿Alguien quiere contarnos cómo va en el 2025, 2027? ¿O usted no sabe ni lo que va a ser la próxima? Además, dice, no sé ni qué voy a aprender el domingo. O sea que está atrasadísimo eso. Está atrasadísimo. Yo sé lo que voy a predicar. Como hoy, se queda enseñanza porque es una visión la que le vamos a dar. Por ejemplo, si este mes queremos abrir el grupo, pues vamos a pegar una serie de mensajes de ganar algo. Pero como el mes de enero instalamos nuevas autoridades, bueno, hay que predicar un mes de lo que es la autoridad. Pero como luego vamos a hacer esto, bueno, hay que predicar de esto. Pero como luego vamos a recuperar recursos, bueno, voy a predicar del dar este mes también. Entonces uno ya sabe que va a predicar lo que sigue del tiempo, porque hay una visión. Pero donde no hay visión, el pueblo se le va a desenfrenar. Mañana el hermano va a creer que es buena idea hacer aquello, no conoce la visión. El otro hermano va a querer hacer esto, la hermana va a hacer aquello, y después la iglesia anda ¿Quién sabe cuándo habrá
aquí? Sí,
es
que
estoy hablando. Gracias. Ay, no, se nota la gente. Pues no hicieron mi idea. Nadie me apoya, nadie me quiere, ya me voy. Y se va. Porque no hay una visión. Si hubiera una visión, ella supiera que ya no hay idea. Ya hay una visión y vamos a trabajar en eso. La gente hasta se calla mal la boca cuando hay visión. Porque está ocupado trabajando. Donde no hay visión, la lengua, digo, el pueblo se desenfrena. Den un aplauso al Señor. Entonces, ese es solo un borrador. Yo me imagino todo. Hace días estuvimos limpiando a un lado de la iglesia. Allá el municipio donde yo voy no son ciudades, son pueblitos. Así que los hermanos son campesinos, siembran chiles, tomate y más chiles y otras cosas más. Le digo, hermano, vamos a limpiar todo este terreno.
Sí, me parece.
Enseguida de donde estamos construyendo, no es nuestro, pero es del municipio. Sí, hermano, ¿para qué lo vamos a limpiar? Para estacionamiento. Y luego dice un hermano, uno desconectado del cielo, ya que siempre es esa gente. Ese hermano dice, pero no tenemos carro. Pero los van a tener. Y no quiero que el otro año le dije que no quepan los carros aquí. Pero estoy diciendo también a ustedes, el próximo año que no quepan estos carros aquí, no tengamos dónde estacionarlo. Ahorita no hay, pero los va a haber. No, pues ya se hizo ahí todo un dilema. No, porque el hermano dijo que los carros vamos a ir a limpiar, etcétera. Ya andaba siempre alguien desenfrenándose porque no hay visión. Entonces el hermano venga para acá. Hermano, venga para acá.
¡Gloria a Dios!
Y ya le dije, mire, usted cállese. No está hablando lo que no sabe. Si yo le digo que va a haber autos, es porque el hermano fulano va a tener una camioneta de este color así, así, así. Y este hermano así, 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 así. Y este así, así, así. Y esa es la visión. Vaya y vivirte. Y yo, pues, usted nada. Entonces, si no hay visión, el pueblo se le va a desenfrenar. Cuando no hay visión, la gente no sabe qué hacer. Ok, entonces ahorita vamos a comenzar a enseñarle la estrategia de Jesús. Engrane por engrane, se lo van a aprender, lo van a entender. Yo sé que Dios va a hacer la obra. A eso ministramos ayer. Y a cada persona que ministramos, sé que lo va a entender tan claro que lo va a poder enseñar a los demás. Porque es un par de uno lo que uno tiene. Usted lo va a poder ver, clarísimo. Pero si usted no tiene visión, no le va a servir mucho este mecanismo, porque ¿qué va a hacer si no tiene visión? Si usted no tiene visión, bueno, pídale a Dios que le dé una visión. Agarra a sus líderes, sus iglesias, váyase un día entero, salgan por allá a convivir, póngale lo que hay en su corazón, hagan una visión, hermano, vamos a trabajar en esto. Esto, al menos los próximos 10 años, ya tenemos que hacer el plan que Dios está poniendo en mi corazón. Ahí todo un día entero, oren, ayunen. ¿Qué podemos alcanzar? Hermano, pues somos tantos, más o menos podremos lograr esto. Y si Dios es bueno el próximo año esto, para cuando se dé cuenta usted ya va a tener una visión. Dios le va a hablar, le va a mostrar. Ahora, hay veces que usted no puede entender la visión, ¿no? Dios se la va a tener que revelar. Así como el gente dice, pues yo vi esto, esto, y no sé qué significa, pero Dios se lo va a revelar. Entonces, diga visión. Póngase de pie, denle un aplauso al Señor. Pregúntale al que tiene a su lado, ¿y tú, hermano, cuál es tu visión? ¿Qué van a hacer tus hijos?
¿Cuál es su visión, varón?
Buena pregunta.
¿Cuál es su visión, hermano? ¿Cuántos hijos piensa tener?
Todavía no me la ha revelado.
Aparte de las almas. ¿Recuerdan aquel hombre que dijo, ay, Señor, dice, vino gente, nos van a atacar? Y el otro viene a gusto. Pero mira, no estás viendo eso. Ay, ay, Señor, abre los ojos de este ciego para que vea. O sea, que estaba ciego, ¿eh? Y le abrió los ojos y dice, ¡ah! Son malos que están con nosotros. Entonces, cuando usted ve la visión, Dios no, si usted se pone a orar y llorar, dice, Señor, llévame. Cuando usted abre los ojos espirituales y Dios le muestra lo que va a ver, uno dice, ¡ah! ¡Qué bendición! Entonces usted invierte su tiempo, su recurso, su dinero, porque saben que hay más, que son más los que están con usted. Estrategia de Jesús. Engrane uno. Estrategia espiritual. Okay. Diga conmigo, engrane uno. Estrategia espiritual. La estrategia de Jesús tiene 8 engranes. O sea que la dinámica, los pasos, el método, los engranes que usamos para lograr la visión se llama estrategia de Jesús, que es a lo que vinimos el día de hoy. Y el primer engrane de los 8 engranes, que trataremos de ver los 8 engranes estos 2 días siguientes, bueno, al menos hasta el número 7, el primero se llama estrategia espiritual. Diga estrategia espiritual. Estos son los formatos viejos. Dice, un lobby es una entrada, un salón de espera. Es un grupo de personas que intenta influir en las decisiones del presidente o del Congreso en factor de determinados intereses. Los lobbies básicamente interceden a favor de una persona, empresa o país. ¿Qué sería la lobbygracia? Bueno, si en la política y la economía es poderoso interceder, lo es mil veces más ante Dios. Millones de cristianos no interceden porque no conocen el poder de la intercesión, de orar. Miles de creyentes dejan de orar porque no saben hacerlo bien. Diga oración.
Oración.
Mira, de hecho viene un versículo bien hermoso aquí que lo vamos a leer. Dice Primera de Tesalonicenses 5:17. Léalo conmigo. 1, 2, 3. Ahí está, mira, otra vez. Otra vez. O sea, orar sin cesar. No se detengan nunca. Y ahorita vamos a ver cómo usted nunca se va a detener de orar. ¿Puede suceder? Claro que sí. Cierre sus ojos. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que nos has enseñado. Gracias, Señor, por todo lo que nos has formado. Gracias, Señor, por tu presencia, por tus grandes y maravillosas obras que tú has hecho. En el nombre de Jesucristo, diga amén. Un aplauso, Señor. Dice que Dios nos dio autoridad sobre todo, las aves, las bestias, todo. Cuando el hombre pecó, perdió su autoridad. Pero en Cristo Dios puede recuperar su autoridad. Todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desaten en la tierra será desatado en los cielos. O sea que es poderosísimo orar. Porque lo que yo ate en el cielo es atado en la tierra. Y lo que yo desate en la tierra es desatado en el cielo. ¡Qué tremendo! O sea que hoy podríamos desatar una bendición sobre esta ciudad. Que dice la Biblia que Dios nos dio autoridad para hacer. O sea que la oración es poderosa. Ahora, cuando la gente no sabe orar o no tiene visión para orar, pues nomás se van a desvelar. Terminaron haciendo carne asada, café, convivio, platicando. Porque no saben ni cómo hacerlo bien. Pero la estrategia espiritual, la estrategia viene de la palabra guerra. Eso es, anteriormente en la guerra se formó la palabra estrategia. O sea, estratégicamente, cómo un ejército iba a invadir una ciudad y la iba a ganar para poder dominarla, obviamente. Entonces armaban lo que se llamaba una estrategia. Dije estrategia. Entonces en el mundo espiritual es igual. Usted tiene que armar una estrategia espiritual para poder que la gente sea liberada. Porque ya hay alguien que gobierna esta ciudad. Ya hay alguien que gobierna este país. El mundo espiritual está organizado para ellos tener control pues, de este mundo. Pero cuando la iglesia no se organiza, pues no sabe cómo hacerle para conquistar una ciudad. Diga estrategia espiritual. Vamos, diga estrategia espiritual. Dios está buscando intercesores, obviamente. Dice Ezequiel, yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo. Saque la cara por él para que no la destruya y no lo he hallado. Jesús le contó una parábola para mostrarle que debían orar siempre, sin desanimarse. El tiempo de oración no es un gasto, es una inversión. Jesús dio el ejemplo. Su secreto como hombre fue su vida de oración. Oraba 4 horas al día. Más trabajo es hecho por la oración que por el trabajo físico. Mire, no me voy a meter tanto al terreno espiritual de estar explicando acerca de las autoridades espirituales y ir a buscar aquí, tampoco vamos a salir a la calle a orar a cada punto de la ciudad para ver quién gobierna esta ciudad. Pero lo que le voy a explicar el día de hoy, cómo organizarse estratégicamente en el modelo celular en cuanto a la oración. Digan, gane uno. Estrategia espiritual. 3 niveles. Vamos, diga 3 niveles. Otra vez, 3 niveles. Y ahí, aquí sí puede anotar, si quiere anote para que se le quede bien explicado. Diga, primer nivel. Oración personal. Vamos, diga, primer nivel. Oración personal. ¿Qué significa? Que ahora en el primer nivel, su servidor Josué debe orar lunes por mí, martes por mí, miércoles por mí, jueves por mí, viernes por mí, sábado por mí y domingo por mí. Apenas puedo orar por mí, por mis cosas, no voy a andar orando por las de ustedes. Hay gente que manda papelitos. Pues hermano, pueden orar por no sé qué cosa. Pues ore usted, ¿no? ¿Verdad que hay gente que manda papelitos los domingos a la oración? Dice, hermano, pueden orar por mí porque me siento mal. Pues sí podemos, pero ore usted. Ahora, que si se siente realmente mal, venga el día lunes y oramos por usted. ¿Por qué con el médico si agarra su cuerpo y se lo lleva al hospital? Y a nosotros nos manda el papel. ¿Verdad que cuando le duele mucho no le manda un papel al doctor? Ah, pues no venga a mandarle papel al Señor. Venga a tomarlo y venga a mandarle papel. Entonces, mira, nivel 1. Oración personal. Diario. Otra vez, diga, nivel 1. Oración personal. Diario. Vamos, ¿por quién va a orar el lunes? El martes, otra vez, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Qué bonita son. Pero viene el segundo nivel, diga, nivel número 2. Oración semanal. Iglesia. Vamos, diga, iglesia. Otra vez, iglesia. ¿Qué significa? Que la iglesia el día lunes, en el segundo nivel, se va a reunir a orar por la iglesia y sus necesidades. Si alguno está enfermo, venga hermano, vamos a orar para que Dios lo sane. Alguno no tiene trabajo, vamos a orar para que tenga trabajo. Ahí vamos a orar para la iglesia, que la iglesia esté sana, que la iglesia se ame, se perdone, se ayude, se soporte, se aguante. Si va a aplaudir, aplauda. Iglesia. unos a otros. Oración unos a otros. Vamos a orar. Hermano, ¿qué necesidades está pasando en la iglesia? ¿Qué está pasando en este momento? ¿Qué problemas estamos teniendo? Vamos a orar por la iglesia, las visitas que nos acompañan, los enfermos, los que no tienen trabajo, los que están pasando algún problema. O sea, para que la iglesia esté sana. El segundo nivel es por la iglesia. Los domingos no son para que usted venga a expresar necesidades. No, no, no. Los domingos son para adorar a Dios. No son para que usted venga a cantar tampoco. Pero vamos a ver en el engrandeciendo. Ni para que cuente su testimonio tampoco. Ni nos cuente sus desgracias, ni sus necesidades. Nada de esas cosas. El domingo es para alabar a Dios. El día lunes, que es nivel iglesia, vamos a orar por usted. Si tiene déficit de atención, también lo podemos participar unos 5 minutos. Si quiere que lo cantar, también puede cantar el municipio. Pero le voy a hacer una pregunta de una forma. ¿Cómo se llama el presidente de aquí, de este país? Juan Carlos. Bueno, yo no sé si sea bueno o malo, no, y no me voy a meter a eso. Pero si el presidente visitara la iglesia del pastor Simón, el pastor Simón haría esto. Bueno, hermanos, Padre Cristo y personas que nos acompañan, bienvenida. Estamos aquí en la iglesia, es un honor que nos acompañe. El licenciado presidente de este país, Juan. Ah, hermanos, la hermana va a participar con un canto especial. Espérenme, presidente, va a participar. La pondría. ¿Haría eso usted, presidente? No. Hermano Padre Cristo, el día de hoy nos acompaña el licenciado y presidente de la República. Ah, hermana, ¿quién va a trabajar en la cocina el lunes? ¿Quién la toca? ¿Usted le haría eso el domingo? Amén. Hermano, nos encuentra con nosotros el presidente, es un honor que nos acompañen las autoridades de la República. La hermana va a contar su testimonio primero. Espérense usted. Pase aquí, hermano. Desahógese de lo que Dios ha hecho o no ha hecho con usted. Venga aquí. ¿Ustedes le harían eso a esa persona? ¿Verdad que no? Ah, pues uno más grande lo visita los días domingos. Y ese merece todo. La oración que le damos por ese tipo de asuntito que lo vamos a ver en la primera de la policía. A lo que voy es que si usted tiene una necesidad, venga a sentir el único de la policía. ¿Qué le parece? Antes que no debería estar enfermo, que no, usted no ora, no ayuna, no tiene comunicación con Dios. Entonces, ¿para qué anda enfermo? Manda bien usted. Manda bien. Pero bueno, el lunes oramos por la iglesia, su necesidad, su problema, para que haya una iglesia bien sana, un ejército bien sano. ¿Cuándo dicen amén? Entonces ya diga nivel número 2. Oración de iglesia. Semanal. Ahora diga nivel número 3. Oración mensual. Ciudad. ¿Qué vamos a hacer cada mes? Vamos a ir a un lugar alto y vamos a orar por la ciudad. Ahora, ¿cómo se le ocurre a usted que va a ganar una ciudad si no ora por la ciudad? Eso no es lógico. Pedid y se os dará. Toca y se os abrirá. Pero si tú no vas y pides por la ciudad, nunca se van a ganar una ciudad. Ustedes se van a ganar al nivel que tú pides. Pedir y se os dará. Todo lo que antes en el cielo será dado en la tierra. El tercer nivel es la oración por la ciudad. Cada mes la hacemos. El nivel número 1 es orar por mi diario. El nivel número 2 es cada semana orar la iglesia por la iglesia. Y el nivel número 3 es que oramos por la ciudad. Marcos 3:27 dice: ninguno puede entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear su casa si antes no le ata. Entonces podrá entrar y saquear su casa. O sea, en otras palabras, el hombre fuerte, el enemigo de esta ciudad, Usted no puede así nomás porque se le ocurrió. Oye, el diablo, fíjate que quiero mil almas para mi iglesia. Y el diablo decía, ah, qué bueno, no me habías comentado. Aquí está. O sea, todas las cantinas que les he hecho, todos los bares que he puesto, todas las prostitutas que les tengo, todos los casinos, todas las ventas de droga que tengo trabajando 24 horas y tú, flojo, nomás abres un día a la semana a la iglesia, también no me habías dicho, aquí te los entrego. No. Dijo el Señor, ninguno, nadie de ustedes puede entrar a la casa de este hombre fuerte y saquearle toda la gente si antes no lo va. Lo va a hacer pedazo. Se va a acabar la iglesia, los hermanos y a todo. Roberto hermano, el pastor, lo va a acabar la iglesia. En un ratito se lo va a destruir el hombre fuerte. Él tiene miles y miles de gente, millones. Tiene gente trabajando, matando gente. Tiene gente orando y ayunando para lo malo. Tiene brujería. Tiene gente 24 horas vendiendo droga. Usted no va a ver 24 horas. Él tiene servicio. Tiene venta de cerveza, de alcohol, de todo lo que hay, los tiene. ¿Usted cree que porque se le ocurrió así nomás lo va a hacer? Entonces la oración mensual es ir a un lugar alto y orar por la ciudad. Señor, saca al hombre fuerte de aquí. Porque dice la Biblia que el diablo ha cegado el entendimiento. O sea que la gente no entiende que usted es una opción para ellos. La gente no los ve. Es más, mucha gente de ustedes antes de convertirse ni sabían que existía esa iglesia, aunque le pasaban por un lado cada semana. Porque no la pueden ver. ¿Ustedes creen que la gente nos mira? No. No nos mira porque ellos no saben que nosotros somos la solución a su necesidad. Les voy a explicar algo sencillito. Cuando usted va al centro de la ciudad y digamos que usted anda buscando un saco, si toda su vida usted no compró saco, usted no sabe dónde está donde vende el saco.
Exacto.
Pero el día que usted lo necesite y entienda que lo necesite, usted va a buscar ese lugar y la va a poder ver. Tal vez toda la vida le pasó por un lado, pero no lo miró porque usted no lo necesita. Entonces el enemigo ha cegado el entendimiento y la gente no ve la iglesia. ¿Usted cree que la ve? No la ve. Entonces nosotros tenemos que orar. Señor, abre los ojos de esta gente, ata al hombre fuerte para que la gente sea liberada y cuando yo vaya y les hable de Cristo pueda sacar y arrebatar esa sangre. Si va a darle el aplauso, dale un aplauso al Señor. Vamos otra vez. Diga, nivel 1. Oración personal. ¿Cada cuánto?
Diario.
Nivel 2. Oración iglesia. ¿Cada cuánto?
Semanal.
Cada semana. Nivel 3. Oración ciudad. ¿Cada cuánto?
Mensual.
Ahora, si yo diario oro por mí, la iglesia ora cada semana y cada mes oramos por la ciudad, ¿cuándo dejamos de orar? ¿Cuándo? Orar sin cesar, dice el Señor. Y así se ora sin cesar. Diario debo estar orando yo, cada semana la iglesia y cada mes la ciudad. Ahora, mire qué poderosa es la oración, es poderosísima. Si yo diario oro por mí, cada semana oramos por la iglesia y cada mes oramos por la ciudad, ¿quién se quedó fuera? Vamos, ¿quién se quedó fuera? Otra vez, ¿quién se quedó fuera? Ah, eso es poderoso. Porque está hablando por usted, la iglesia y la ciudad. Usted ya abrió el cielo. Una ciudad entera está hablando por él. Pero cuando usted no tiene visión, van aquí y dicen, Señor, te pido el arroz. ¿De qué el arroz? No. Señor, te pido mi niño. ¿Qué tal? Así está. Y ahí está hablando. Seguro está hablando. Cuando no hay visión, ni siquiera saben ni orar. ¿Cómo se le va a ocurrir orar por una ciudad si su visión no es orar por la ciudad? No tiene esa visión. La ciego. Van y se pegan una desvelada cada cierto tiempo. Terminan platicando, tomando café, haciendo comida. terminaron cenando. Entonces no hubo intercesión, pero sí hubo cena. Ahora que se hace una buena cena, una carne, unos camarones con mi vida. Lo acompaño. ¿Le está entendiendo lo que es el gran mundo? ¿Le están haciendo así? ¿No le están haciendo así en la estrategia de Cristo? ¿Cómo le están haciendo? Nomás aquí echan. Ahora que estuvimos en Colombia, les estaba enseñando esto y cómo organizarse también en la oración. Le felicito al pastor Simón, que fue el que ahí estaba en la calle y así todo eso. Pero si usted no intercede por la ciudad, nunca se va a ganar por la ciudad. Es más, ni usted mismo lo cree. Porque como no intercede, no se abre el cielo ni otro le mostrará. Entonces usted no lo cree y termina aquí diciendo: hermano, ¿cuánto creen que podemos conquistar la ciudad? Y los hermanos dicen: amén. Y luego dice: fíjate lo que él mismo dice. Si hermano, si cada uno trajera uno. No, que se iban a ganar una ciudad. Y sale con uno. Ya que ni él mismo se la cree. Porque no, realmente no ha visto cuántos necesitaría traer cada uno. Ya que no se organiza. Además, hay algunos que ni saben cuántos habitantes tiene la ciudad. Ni alrededor, ni geográficamente. No sabe nada. Porque él no tiene una estrategia para conquistar ese lugar. Por ejemplo, les enseñaba en la libreta y un montón de rayas así. Lo que pasa es que limpié los caminos. Ok, hay muchos pueblos, pero estos pueblos tienen carretera. Si yo meto un autobús en los que no tienen carretera, va a durar hasta 3 horas en llegar, pero en este va a durar 1 hora. Entonces yo voy a abrir primero celular en los pueblos que tengan carretera. Puedo ir a abrir al que sea me van a decir que sí. Pero este, estratégicamente, tiene más infraestructura para que yo lo pueda traer más rápido. Eso, todo eso da una visión. También. Otra vez, diga estrategia espiritual. Vamos, ahora díganme ustedes, ¿cuántos niveles tiene?
3.
¿Y el primer nivel por qué no? ¿Cada cuánto? ¿Y el segundo nivel por qué no? ¿Cada cuánto? ¿Y el tercer nivel por qué no? ¿Cada cuánto? Orar sin cesar.
¡Gloria a Dios!
Así se hace una oración poderosa. Yo oro por mí, la iglesia y la ciudad. Nadie se queda afuera, nunca dejamos de orar. Eso es interceder. Eso es una estrategia. Un plan detallado para lograr tal o cual cosa, para conquistar esta ciudad. ¿Cuántos le están entendiendo la estrategia de Dios? Ese es el engrane número uno. Está bien sencillito. Está bien facilito. Solo se trata de orar. Claro que pueden hacer caminadas, peladas, pueden salir a interceder, todo lo que se le viniera para hacer, si tienen fuerzas, porque si le paso tanto, como que nos vamos a entretener demasiado. Ahora, ¿usted va a orar por usted? Claro que sí. Todos los días, sanar esa cultura. La iglesia, ¿cuánto tiempo debe venir a orar? Al menos 1 hora. Nosotros que el lunes nos reunimos 1 hora. Empieza la oración, termina. Todos pueden venir a la oración. Visita, bautizar, no bautizar, niños, todo. Termina la oración, bueno, y empieza otra cosa que no está de la vida espiritual. Y cada mes nosotros oramos los días sábados. Arranca el mes, el día sábado a las 7 de la mañana, subimos un lugar porque mucha gente no trabaja el sábado, otra gente puede, los niños no van a la escuela. Entonces, por X o Y es muy bueno el sábado. Entonces, el día sábado de cada mes a las 7 de la mañana subimos un lugar alto, miramos la ciudad y oramos. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Este es el momento. Este es el momento para que le van a salir muchas preguntas y le voy a aconsejar algo. Cuando vea que ya estamos sentaditos en una mesa, ya está la comida y ya estamos con el lente así, hay gente que a veces me dice: hermano, tengo una pregunta. Y uno le va a hacer amablemente, está bien, hermano, pero por dentro le está diciendo: hermano, 3 días enteros me preguntas justo cuando.
Amén, gloria a Dios.
Vamos a esa, ya que se puede cerrar la película,
no recuerdo que la van a cerrar un día, tengo que iba a comer.
A ver, hermano. Pero ahora ya mejor le aviso a la gente, por si quería preguntar. Entonces, ese es el momento de preguntar. ¿Tiene una duda acerca de la oración semanal, la oración mensual, cómo se realiza? Cada una dura una hora. ¿Alguien tiene cómo organizarse? Por ejemplo, nosotros tenemos líder de oración, es el encargado, se encarga de llamar a mano cómo va, están orando, a veces va a una casa. El día lunes es el que tiene todo. A veces puede leer algún versículo y orar, o puede haber una petición y orar, o puede haber visitas que no han venido y oramos por ellas. También mensualmente él se encarga de eso, vamos a ir a tal lugar y ahí vamos a orar una hora. Puede poner a participar a alguien más, sí. A veces todos estamos orando y alguien hablando. Pedimos, Señor, por esta área de la ciudad, que alguien abra su casa, que alguien abra las puertas, y los demás estamos orando por eso. Luego se puede cansar él y otro participa, Señor, te pido por la juventud, libera a los de esa droga, de ese alcohol, que cuando yo le hable, la gente sea receptiva de la palabra, me escuche, me entienda. Cosas así. ¿Alguien tiene alguna duda? Se les hizo clarísimo cómo se le llama. Ok. Sí, es bueno que esté enfocado, pero tiene que cubrir todas las áreas de la iglesia, no nomás los enfermos. También puede ser que los líderes están desanimados, hay que orar que se mueve por los líderes. A veces pasa que la iglesia está pasando una crisis económica, hay que orar que Dios dé trabajo. A veces pasa que la iglesia está pasando una crisis de los jóvenes, hay que orar por los jóvenes. A ver, entonces, dependiendo de la necesidad, la intención es que la iglesia esté bien sana, que el ejército esté sano para que pueda ir a luchar. Pero esa es la intención de interceder por la iglesia. No, no es de interceder por otras cosas, por la iglesia. Ya por la ciudad, cuando vayan a interceder por la ciudad, ahí ya no es para orar por la iglesia. Ni necesidad de orar por la ciudad. Por alguna área geográfica, por no sé cómo se organizarán aquí. Por lo que usted vea que necesita. Pero también. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Se lo están aprendiendo? Den un aplauso al Señor.
Bueno,
bueno.